Damas y caballeros, tengan ustedes muy buenos días. Estamos en el segmento temático de Buen Análisis del día miércoles 23 de marzo del año 2017, cuando vamos a hablar sobre las exportaciones de Colombia. Y vamos a iniciar este tema con el profesor Carlos Ronderos, exministro de Comercio Exterior y profesor de la Universidad Sergio Arboleda. Doctor Ronderos, muy buenos días.
Buenos días, profesor.
Doctor Ronderos, el DANE publicó dentro de su boletín técnico unas cifras con respecto a las exportaciones de enero del año 2017. Cuenta cómo se exportaron 2.614 millones de dólares FOB y en enero del 2016 se han exportado 1.869, lo cual representa una variación de 39.9. Tal parece que las principales exportaciones fueron del grupo de combustibles y de productos de las industrias extractivas, pero en todo caso parece que estamos muy alejados de esos buenos años como el 2011, el 2012. ¿Qué opina usted sobre estas cifras de la exportación colombiana?
A ver, las cifras, como usted lo menciona, son aparentemente buenas. Lo que uno diría, un aumento de las exportaciones con respecto al mes de enero del año pasado es bueno. Pero si uno desglosa eso un poco y ve que combustibles y todo lo que es industrias extractivas fue lo que generó buena parte del aumento, encontramos que seguimos por la misma senda de estar dependiente de unos productos primarios, lo que llaman commodities. Y segundo, si uno mira el valor, incrementó, pero si uno mira la cantidad de toneladas exportadas, disminuyó. Es decir, que lo único que hay ahí es el efecto de precios. Es decir, que estamos sujetos a simplemente el comportamiento internacional de los precios para manejar nuestra balanza exportadora. Los otros rubros, por ejemplo, industrias, manufacturas, se cayó. Agropecuarios y alimentos tuvo un pequeño repunte, principalmente por cuenta de banano. De manera que seguimos muy mal, seguimos en la misma senda de antes, y curiosamente la devaluación del peso no ha favorecido las exportaciones de manufacturas y otros productos que nos hubiesen permitido diversificar el portafolio.
La teoría económica indica que si la moneda se deprecia, indudablemente deberían mejorarse las exportaciones. ¿Qué es lo que está pasando? No somos capaces de exportar, no somos capaces de producir, somos un país poco competitivo y nos quedamos entonces en los commodities, como usted lo menciona.
Como dirían en las encuestas, todas las anteriores.
Todas las anteriores.
A ver, nosotros hicimos en la universidad un estudio hace unos años sobre una cosa que se llama la condición Marshall-Lerner, que es ver cómo son las reacciones de la balanza de pagos con variaciones en la tasa de cambio. En Colombia eso no ha sido muy positivo. Ahí nunca hemos tenido una coincidencia entre devaluación y aumento de las exportaciones y revaluación y disminución de las exportaciones. Así ha sido más bien contracíclico. ¿Por qué? Porque la verdad es que son otros factores los que están incidiendo. Nosotros, nuestros mercados en los que nos concentramos fueron Venezuela, Ecuador, y allí en esos mercados pues hemos encontrado, pues el uno se cerró totalmente y el otro ha puesto toda suerte en salvaguardias. O sea que nuestros mercados de diversificación se cerraron y no éramos lo suficientemente competitivos para entrar a otros mercados. Se han hecho algunos avances mínimos en el mercado del Perú, pero en general no somos competitivos en otros mercados, y eso es una combinación de factores. Tenemos que las compañías tradicionalmente han exportado excedentes. ¿Qué quiere decir eso? Que fundamentalmente están orientadas al mercado interno, que es un mercado protegido, porque Colombia tiene todavía una estructura arancelaria bastante alta. Y segundo, los dos principales centros de consumo, que son Bogotá y Medellín, pues están con unos costos logísticos altos, tanto de salida como de entrada. O sea que quien atiende el mercado de Bogotá o de Medellín está protegido por aranceles y está protegido por la ineficiencia logística del país. De manera que cuando esos mercados domésticos no reaccionan favorablemente porque hay una desaceleración de la economía, se exportan excedentes. Y no es una estrategia exportadora, sino es simplemente cómo nos deshacemos del exceso de producción que tenemos. Y eso hace que no tengamos posibilidad de estructurar a largo plazo una oferta exportable competitiva desde estas ciudades. Algo se ha hecho, y Tecnoglass es un ejemplo maravilloso, en industrias orientadas a las exportaciones localizadas en la costa. Es el caso de Tecnoglass en Barranquilla, que es una de las joyas para mostrar en el portafolio exportador colombiano. Pero necesitamos más ejemplos de empresas localizadas en sitios donde puedan ser altamente competitivas y que tengan la vocación exportadora, que no sean compañías exportadoras de excedentes nacionales.
A Venezuela definitivamente lo perdimos, ¿no? Alcanzó a representar 5,000 millones.
Pues sí, eso alcanzó a reventar, aunque yo creo que de eso había una buena parte de exportaciones ficticias. Algún estudio que hice en ese momento.
¿Con la chatarra, creo que era?
No, con todo. Por ejemplo, ganado. Nosotros exportábamos en ganado, en pie. Cifras, una compañía exportaba 200 millones, otra 300 millones. Yo investigué esas compañías y no existían, eran de papel. Eran las mismas vacas que pasaban de un lado y volvían a pasar para el otro lado y volvían a pasar para el otro lado. Y entonces las registraban cada vez que pasaban para allá. Porque era una época en que había un pánico económico en las altas finanzas de Venezuela y se estaban haciendo esas exportaciones para sacar los dólares.
Claro.
Entonces en eso hubo una parte importante de exportaciones ficticias, pero aún así sí teníamos un mercado importante, aún si lo reduce uno en un porcentaje significativo, que lo perdimos. Y el Ecuador también se ha ido disminuyendo. Ahí en enero hay algunas cifras que muestran un repunte en Ecuador, pero ha sido más el producto de negociación, que se ha logrado suavizar algunas de esas salvaguardias, pero no hay una penetración verdadera en ese mercado, ni en ese mercado. Son dos mercados petroleros que sufren la misma crisis de Colombia, tanto Venezuela como Ecuador. Entonces, pues no son mercados que estén en crecimiento, ¿no?
Sí. ¿Podríamos decir que los cafeteros siguen haciendo la tarea?
Pues sí, el petróleo, el carbón, el café, el banano, ya no califican por tradicionales y no tradicionales, pero todos están en las tradicionales. Tenemos también un problema. Nosotros tendríamos un enorme potencial en exportaciones agrícolas, pero tenemos una enorme debilidad institucional en todos los procesos de acreditación fitosanitaria en los mercados de acceso. En Estados Unidos, como gran cosa, hemos logrado la certificación de la uchuva, pero uchuva no puede ser más de tantos millones porque es un producto que no es de consumo masivo. Ahora estamos próximos a recibir certificación para el aguacate Hass. Si nos va muy bien, estamos hablando de exportaciones de 100 millones de dólares. Los mercados asiáticos, tenemos el TLC con Corea. China es una enorme oportunidad, pero todos estos países tienen normas fitosanitarias muy estrictas. Y entonces, si no hacemos un esfuerzo grande aquí en instituciones como el ICA, ahí el Ministerio a finales del año pasado contrató un estudio que no lo ha divulgado todavía sobre cómo debe ser la reestructuración de esa institución, para que verdaderamente hagamos la tarea de cumplir con la normatividad fitosanitaria que nos permita acceso a los mercados. Ya que logremos eso, podemos disparar, como lo ha hecho Perú, nuestras exportaciones agropecuarias.
Pero nos estamos diciendo la mentira con los productos agropecuarios, porque además estamos trayendo 13 millones de toneladas de alimentos que deberíamos producirlos acá.
Bueno, sí y no, porque muchos de esos pues no se producen acá. Entonces hay una cantidad de alimentos. Esas toneladas son fundamentalmente alimentos para animales, que son la base de industrias como la del pollo, que ha crecido enormemente.
Ah, maíz, la importación de maíz.
Y bueno, y el trigo y productos que en cierta medida pueden ser sustitutos, pero no hay problema si importamos 13 millones de toneladas y exportamos 25, ¿no? Porque eso es el comercio exterior, importar donde uno sea menos eficiente y exportar donde sea más eficiente. Entonces, el problema no es que importemos algunos insumos para los alimentos de los animales. En industria se ha crecido mucho. Mire que la industria del pollo es una industria de gran crecimiento. La industria del cerdo en los últimos 5 años ha crecido el 100% y eso requiere alimentos, y eso esas importaciones han permitido el ingreso de esas industrias. Hay que mirar un poco más la cadena. Pero aún así, nosotros no tenemos acceso sanitario en muchos casos. Mire el tema de los cárnicos. Ni con cerdo, ni con pollo, ni con carne de res tenemos acceso al mercado americano. Y nosotros tendríamos un gran mercado para nuestros productos en los Estados Unidos, donde tenemos, por el lado arancelario, acceso preferencial por el Tratado de Libre Comercio.
Algunas voces manifestaron su preocupación por las importaciones de pollo norteamericano. Parece que no se ha podido consolidar ese pollo norteamericano, ¿no?
Sí, no, cuando se negoció el TLC había dos preocupaciones muy grandes: el pollo y el arroz. No el arroz con pollo, que ese nunca estuvo en la mesa.
Sí.
Pero esos dos productos se les crearon unos trading companies especiales y se generó un mecanismo, porque se estaba en la convicción que como los Estados Unidos se comen las pechugas y no los cuartos traseros, esos cuartos traseros, que en cierta forma eran desechos, iban a inundar el mercado colombiano. Lo cierto es que en el transcurso de ese proceso largo que fue la aprobación del TLC, pues cambié mucha inmigración latina, cambiaron hábitos de consumo y los Estados Unidos empezó a consumir los cuartos traseros. Entonces no existieron tales excedentes ni se buscaron a exportar. De hecho, en el periodo posterior a la negociación hay registros de exportación de cuartos traseros de Chile a los Estados Unidos. O sea, las preocupaciones que había con respecto al pollo en el momento de la negociación del TLC nunca se concretaron ni se dieron.
¿Nunca realmente se pudo consolidar el negocio a través del TLC para que Colombia exportara a los Estados Unidos? ¿Sigue siendo esa balanza descompensada?
Temas sanitarios, o sea, nosotros todavía estamos luchando con el tema de las cosas en términos de ganados. Es decir, que nosotros el tema de la fiebre porcina son temas que necesitan un control sanitario nacional, temas de normatividad, no solo de control, como todo el tema de manejos de desechos, la certificación de las plantas de tratamiento. Son unos procedimientos dispendiosos, largos, que hay que hacerlos con mucho juicio. Cuando los hagamos, pues tenemos un mercado aquí al lado, que es el Estados Unidos, con una gran capacidad de consumo, en el cual tendríamos unas enormes oportunidades. Lo que nos tenemos que hacer es la tarea.
Y esa gran exaltación que se hace a veces de algunos productos, entonces, que los blue jeans levantacolas, que los tableros, determinados productos que no son tan elaborados ni tecnológicamente muy desarrollados, tampoco hemos sido capaces por ahí.
No, pero es que son cifras muy pequeñas. Imagínese, Colombia está exportando 31.000 o 36.000 millones, depende del precio del petróleo en estos años, ¿no? Y entonces somos casi 50 millones de habitantes. O sea, no estamos exportando ni siquiera $1,000 por habitante. O sea, estamos como en la categoría de Haití y de Bolivia en materia de exportaciones. Si queremos pasar a alguna categoría que más o menos nos equipare con Chile o con países medianos, necesitaríamos $2,000 per cápita de exportaciones. O sea, estaríamos hablando de 1,000 millones. O sea, necesitamos 70,000 o $60,000 millones de dólares más en exportaciones. Eso no se puede dar con uchuvas y 20 millones de tableros. Es muy loable ese esfuerzo y esas macro ruedas que hace ProColombia y que unos microempresarios y unos empresarios medios logren penetrar el mercado. Son esfuerzos muy importantes. Pero si no damos como un salto más cuantitativo que nos permita, encadenándonos a las cadenas globales de valor, por ejemplo, generando valor agregado a cadenas que se originan en otros lados, que es como la tendencia del comercio mundial hoy en día, pues va a ser muy difícil que demos ese salto y estaremos, como estamos ahorita hablando, de que sí, gran éxito, subieron las exportaciones en 1,000 millones de dólares, ¿no? Entonces, y eso si se prolongara durante todo el año serían 12,000 millones de dólares. Eso no alcanza para lo que necesita Colombia, para importar los equipos, los alimentos para animales, los bienes que necesita para atender adecuadamente su deuda externa y para mantener una balanza comercial de una saludable. Entonces, vamos a tener que como repensar seriamente todo el sector externo si queremos dar ese salto cualitativo.
¿Qué tanto nos han servido todos esos tratados de libre comercio que tenemos?
Pues no nos han servido mucho, pero no por culpa de los tratados, sino por culpa nuestra. O sea, uno puede tener un Ferrari en el garaje, pero si no sabe manejar, pues le da lo mismo y le toca salir a comer Transmilenio. Si nosotros no hacemos la tarea fitosanitaria, la tarea tecnológica, la tarea de educación y capacitación, la tarea de atraer inversión extranjera. Sin inversión extranjera no hay exportaciones. Son dos variables que en todos los estudios han demostrado tienen una altísima correlación. Entonces, si no hay la inversión extranjera, pues no le gustan los impuestos altos, lo que llaman los técnicos el government take, lo que se le lleva al gobierno de las empresas por toda la estructura tributaria está cercano al 70%. Es decir que el 70% de lo que ganan las empresas se lo lleva el gobierno. Entonces, no hay un ambiente favorable. Solo hay inversión extranjera en el sector de minería y de hidrocarburos. Y entonces quedamos en el mismo círculo vicioso. Solo hay inversión extranjera en esos productos. Los productos son los que se exportan. Dependemos de los precios internacionales. Y quedamos en ese círculo vicioso del cual nos salimos.
¿Y no será que nos han hecho mucho escándalo y nos han ilusionado mucho desde todos los gobiernos cuando nos dicen de esos acuerdos con el TLC Colombia-México, con El Salvador, Guatemala, Honduras, con la CAN, con Chile, con la Mercosur, con el CARICOM, con la EFTA, con Canadá, con Estados Unidos, con Nicaragua, con Cuba, un acuerdo parcial con Venezuela, con la Unión Europea, la Alianza del Pacífico, con Corea, con Costa Rica, con Israel?
Y le faltó el Mercosur.
El Mercosur, sí, señor.
No, pues ahí están esos mercados. Tenemos hay dos tipos de acceso. El acceso que está en los tratados y el acceso real. Si uno no tiene acceso real porque no hay infraestructura logística, porque no hay acceso fitosanitario, porque cada día más el mundo tiene normas técnicas. Entonces, si no cumple con la normatividad técnica, pues tampoco tiene acceso a los bienes industriales. O sea, nosotros, como lo hizo Corea, a punta de educación, investigación y desarrollo de tecnología. Pero pues ahí han salido en todos estos días en que se ha gastado la plática de la innovación en los departamentos, ¿no?
Sí.
Entonces, si no hay innovación, es imposible. Estados Unidos, que está en todo este debate ahora bastante proteccionista, los analistas llegan fundamentalmente a la conclusión de que lo que le ha faltado a Estados Unidos es pues un tema de competitividad fiscal y un tema de competitividad por demora en la innovación. Y estamos hablando de un país que innova enormemente, donde en Silicon Valley hay permanentemente creaciones de nuevos productos y de nuevas técnicas, y tiene un número de patentes inmensamente grandes. Imagínense Colombia, que el mundo de la ciencia y tecnología pues es tan limitado, los dineros malgastados, muy pocas, contados con los dedos de la mano, patentes registradas en un año. Pues si no hacemos la tarea local, no nos van a servir para nada los tratados de libre comercio. Nos da lo mismo tenerlos que no tenerlos.
Doctor Carlos Ronderos, exministro de Comercio Exterior y profesor de la Universidad Sergio Arboleda, muchas gracias por sus comentarios sobre las exportaciones colombianas. Gracias por estar acá.
Por la invitación.
Esté muy bien, doctor Ronderos.